Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, excelente lunes, lunes 13 de noviembre del año 2023, y les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio en la edición de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Despedimos también, ya se va a descansar merecidamente, Javier Arredondo, Lourdes Torres atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421, y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, muy buenos días, que tengas excelente lunes.
Igualmente para ti, Griselda, y quien nos acompaña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un arranque de semana que habrá de ser pues como el fin de semana, muy de mucha política, porque comienzan las definiciones a nivel nacional, ya se determinaron las candidaturas, por lo menos las precandidaturas o los registros, en el caso de Movimiento Ciudadano, con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con las listas que finalmente poco a poco y a cuentagotas fue liberando a Morena el fin de semana para resolver a sus defensores, en este caso de la cuarta transformación en los estados, y por supuesto pues lo que ocurrió también con las actividades de Xochitl Gálvez. Así que estas noticias y otras tendremos para usted, una buena que ya escuchó también en el informativo, que el aeropuerto de Acapulco se reactiva para vuelos nacionales y comienza poco a poco el trabajo de reconstrucción, de tratar de poner en pie a este punto costero tan importante de la República. Así que tenemos eso y más hoy en Buenos Días Metrópoli.
Hoy estaremos hablando también de la diabetes, esta enfermedad que provoca miles de muertes al año, así es de que mucho depende también de la prevención y la buena alimentación que usted tenga. Hoy será uno de los temas especiales esta mañana. También hablaremos en el aspecto de seguridad, de cómo se preparan las autoridades para el Buen Fin. Recuerde usted que comienza el próximo 17 de noviembre y termina el 20, así es de que hay que empatar la quincena de manera responsable precisamente con las compras. Seguramente usted ha estado esperando estos descuentos, los mayores del año, así es de que puede comprar lo que quiera siempre y cuando no termine muy endeudado. Bueno, ya sabrá usted finalmente, usted es el que tendrá que pagar las tarjetas de crédito, pero más vale que haga un gasto planeado.
Sí, hoy muy adelantadas algunas tiendas, ¿no?, que comenzaron previo al Buen Fin a estar haciendo sus ofertas, así que me parece que algunos van a llegar ya muy gastados porque ciertas compañías o empresas o marcas por estrategia también se adelantaron al Buen Fin.
Pero fíjate que aprovechados algunos que ni siquiera están inscritos en el Buen Fin,
sí,
pero sí aprovechan la publicidad que da y el avance de este programa, y sí ellos empezaron con su preventa. Me refiero a estas grandes tiendas de autoservicio.
Así es, por ejemplo, Samsung, Walmart, que son de las involucradas, y lo importante es que no se le olvide que el Buen Fin es una estrategia de gobierno con los empresarios, que incluye además la posibilidad de que la cuenta que usted pague con la tarjeta de crédito sea condonada, sea pequeña o sea grande, en el caso de participar con los comercios establecidos. Por eso le piden a usted que verifique los negocios en los que va a hacer sus compras para que estén debidamente registrados y pueda obtener ese beneficio. No se trata, como dice Griselda, solamente de comprar por comprar o ir a endeudarse, porque sí, no es hacer compras estratégicas, es la recomendación.
Hablando de compras, habrá descuentos por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque, y eso seguramente se replicará en toda la zona metropolitana de Guadalajara, aprovechando el Buen Fin, descuentos en multas y recargos, por ejemplo, para el impuesto predial.
Así es, para que usted también se ponga al corriente. Estaba viendo el fin de semana, el municipio de Tepatitlán también tiene ya una estrategia para poder hacer que las personas que tienen adeudos con multas o recargos pues puedan aprovechar y obtener estos descuentos. Así que si usted tiene alguna obligación pendiente con los municipios, acérquese, aproveche y pague.
Bien, pues comenzamos con el programa. Muchas gracias por amanecer con nosotros. Está haciendo un poco de frío. Comienzan ya las temperaturas un poco bajas. Protéjase. cuide su salud, sobre todo en esta época de invierno. Todavía no estamos a invierno,
todavía
hasta
no.
Como el 21 de noviembre.
Así es.
Pero bueno, las temperaturas ya están un poco bajas. Muy buenos días a todos. Les saludamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, la efeméride musical, presentada por Ford Jalisco Motors Laminado y Pintura.
Un día de 1937, Walt Disney y el director de orquesta británico, Leopold Stokowski, se reunieron en un restaurante en Los Ángeles. De la charla, concluyeron que querían hacer una cinta de dibujos animados que le diera vida a algunas de las grandes piezas de la música clásica, por lo que decidieron convertir su fantasía en realidad. Es así como surge la película Fantasía, donde los únicos humanos que aparecen son los músicos de la Orquesta de Filadelfia y Stokowski, quien fue el encargado de hacer los arreglos a las piezas que acompañan a los 8 fragmentos de dibujos animados. Comenzamos con Tocata y Fuga en re menor de Bach, que muestran formas geométricas inspiradas por el trabajo del artista abstracto alemán Oscar Fischinger. Cascanueces de Tchaikovsky, que evoca la primavera. La consagración de la primavera de Igor Stravinsky hace alusión al nacimiento de la tierra y de la vida. La Sinfonía Pastoral de Beethoven acompaña a dioses y criaturas de la mitología greco-romana. La Danza de las Horas, ballet tomado de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli, que es bailado por hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos y que termina en un divertido desastre. Una noche en el Monte Pelado de Modest Mussorgsky musicaliza la transformación de las montañas en un demonio llamado Chernabog. Y después del susto con el demonio, el Ave María de Schubert acompaña una procesión con antorchas que se interna en un bosque. Cerramos con la secuencia más reconocida de la película, donde el ratón Mickey Mouse, acompañado musicalmente por el tema El aprendiz de brujo de Paul Dukas, toma el gorro mágico del brujo Jen Sid y hace un conjuro para hacer que una escoba acarree agua a una fuente y en algún momento el hechizo se le sale de control.
¡Mr. Stokowski! ¡Mr. Stokowski! ¡My congratulations, sir!
Congratulations to you, Mickey.
Gee, thanks!
Goodbye.
Fantasía es una cinta donde los dibujos hablan a través del sonido de la música y se estrenó el 13 de noviembre de 1940. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
coraje, tanto que lo cuido.
No te preocupes, nosotros reparamos tu auto. Precios de taller con calidad de agencia. Atendemos todas las marcas y particulares. Citas y presupuestos. 33-23-00-30-80-81. Jalisco Motors Laminado y Pintura. En Nicolás Romero 467, Cruz Manuel Acuña, Santa Teresita. La efeméride musical fue presentada por Ford Jalisco Motors Laminado y Pintura. En Radio Metrópolis 615.
Ya sabes que en la vida hay retratas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo para que deje de doler. Y no, no la vayas a arreglar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchas compas que ya no he vuelto a ver.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Advierten poca capacitación de controladores aéreos.
La temperatura en estos momentos 14 grados, la mínima 13 grados. Sí está un poquito fría la temperatura. Comenzarán a descender y ya me aclara Carlos Maguey que el invierno empieza hasta el 21 de diciembre, entonces estamos prácticamente un poquito más de un mes. De cualquier forma, bienvenido a la información, abríguese muy bien y cuide su salud. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo está listo con su información. Muy buenos días, Arturo. ¿Qué tal la Ciudad de México en cuanto a temperaturas?
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. El clima todavía bastante benigno, podríamos decirlo así, porque hasta el momento los fríos de invierno, puedo decir que no han llegado. Estamos en este momento a 13 grados centígrados, pero todavía es una temperatura que no puede considerarse como ya invernal. Sin embargo, pues bueno, sí, el friecito así, el fresquecito sí se siente en esta capital. Y lo que ya comienza a sentirse también es el ambiente electoral, porque ayer comenzaron oficialmente las precampañas rumbo a la elección del 2024. El 4 de junio del 2024 estaremos participando los mexicanos en la elección de más de 20,000 cargos de elección popular, valga la expresión, entre ellos el de la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, que son diputados y senadores, alcaldías, en este caso en la capital, presidencias municipales, y pues bueno, en total más de 20,000 cargos de elección popular. Y decía, uno de ellos que estará en juego es justamente el de la presidencia de la República, y ayer ya se registró por Movimiento Ciudadano como precandidato el actual gobernador con licencia de Nuevo León, que pues bueno, en su campaña o intento de campaña, Samuel García, pues considera que desde ahora ya Movimiento Ciudadano está como la segunda fuerza política detrás de Morena y sus aliados, y de esta forma pues al parecer es la campaña que realizará, o la precampaña que realizará. Se esperaba también que ayer se inscribiera Marcelo Ebrard Casaubon, cosa que no hizo, o sea que Ebrard ya de plano no se inscribirá por ningún partido, porque ayer era el último, era la fecha límite para hacerlo, y repito, Marcelo Ebrard no apareció. De hecho, anunció que hoy a las 10 de la mañana estará pronunciándose respecto del futuro de nuestro país y particularmente el suyo propio, pero simplemente mencionó que a través de X estará, es decir, antes Twitter, estará pronunciándose respecto de este tema, y muchos esperábamos que el día de ayer llegara a inscribirse para rumbo a la presidencia de la República como aspirante de Movimiento Ciudadano, pero repito, no lo hizo. El que sí lo hizo fue Samuel García, decíamos, el gobernador con licencia de Nuevo León, y esto fue parte de su pronunciamiento.
Hoy quiero decirles los motivos por los que nos animamos a registrarnos. En primer lugar, Empiezo con los del frente, pero no ustedes, los de la vieja política. El PRI lleva 70 años de saqueo, de decepción, de robo. No les podemos dar otra oportunidad. El PAN ya tuvo 2 sexenios y también fracasó y nos decepcionó. Delincuencia, sangre, corrupción. Y hoy quienes tienen la oportunidad, vemos con decepción esa apuesta al pasado, que no representa a los jóvenes, que hoy somos el 60% de México y somos mayoría y vamos a poner un nuevo gobierno. Un gobierno joven, fresco y eficiente, que apueste a futuro y no al pasado que representan las corcholatas, las taparroscas. Ya mejor no hablo de ellos. El caso es que estamos convencidos de que podemos replicar lo que se ha logrado en Nuevo León, lo que se ha logrado en Jalisco, lo que se ha logrado en Campeche, para todo el país. Hoy nos acompañan personalidades que admiro, respeto, quienes empezaron antes que Nuevo León, como los amigos de Jalisco. Y que no tengo duda que esas dos locomotoras, los motores económicos de este país, ya hemos puesto suficiente muestra para pedirle al país su confianza de que todo el país puede crecer al ritmo de Nuevo León y Jalisco. Se lo merece el país, se lo merece la Ciudad de México con Salomón, y vamos a seguir en Jalisco con mi compadre Demus, arrasando y pintando naranja. Todo Jalisco y Ciudad de México, Campeche, Veracruz, Yucatán, Morelos. Ahorita otro barato.
Pues ahí está justamente Samuel García, es parte de su discurso en su inscripción como precandidato de Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia de la República. No fue el único, también la senadora Indira se inscribió, y había mencionado Dante Delgado que alguien más se iba a inscribir por ahí de las 5 de la tarde. Ya no supimos de quién se trató, quizás hoy nos se enteren, pero el que sí nos inscribió de plano fue Marcelo Ebrard Casaubón. Mi reporte, buenos días.
Bueno, se inscribieron 8 en total, entre ellos Samuel García, que sería, digamos, la pieza más fuerte de este grupo, pero uno dice, ¿de dónde salen tantos aspirantes a la presidencia de la República?
Sí, levantan la mano, pues nada más por la cosquilla de inscribirse, porque de otra forma a nadie más de este movimiento se le ve posibilidades de competir contra, como dijo él, como dijo Samuel García, contra las corcholatas y las taparroscas.
Pues creo que no le falta razón cuando menciona que es tiempo de que la gente joven se apodere de los principales espacios en este país. Gente capacitada, por supuesto, gente preparada, pero con una visión diferente que le dé un aire fresco a la nación, ¿no?
Sí, Ricardo Anaya hizo lo propio en su momento hace 6 años, pero bueno, el tiro le salió por la culata, tan es así que se encuentra fuera del país, evitando ser aprendido. El hecho es que, pues sí, muchos deberíamos o debemos de pensar, o pensamos que es tiempo de los jóvenes en este país.
Así es, Arturo, muchas gracias por tu reporte, muy buenos días.
Buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo. Bueno, y en otra información, respaldado en sondeos, así como en su crecimiento como partido en los últimos años, Morena confía en que ganará los comicios del 2024 de manera holgada, inclusive en los estados dominados por la oposición como Guanajuato, Jalisco y Yucatán. De acuerdo con información interna del partido, las encuestas la ubican como con una ventaja de hasta 2 dígitos sobre la oposición, suerte con la que no corren sus aliados del Verde y del Partido del Trabajo, a los que colocan al filo de perder el registro. Según el documento, Morena es el único partido que ha registrado un innegable crecimiento electoral en los últimos años, mientras que reporta un incremento en el número de militantes desde el 2020, cuando comenzó a ser conducido por Mario Delgado. Destaca que la fuerza política ha ganado 73.9% de las elecciones en las que ha participado, con triunfos en 17 de 23 procesos electorales. Tabasco, Puebla y Veracruz son las entidades con el mayor nivel de intención de refrendar el apoyo a Morena, de acuerdo a estos sondeos encargados por el propio partido.
Y bueno, mientras se define la situación en Movimiento Ciudadano y Morena, como ya escuchó usted, está, dice, preparado para la batalla, también en el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez se dijo lista para comenzar este proceso electoral y pues dijo o pidió a los integrantes de todo el frente que avancen juntos, sin pugnas ni división. La aspirante presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, advirtió que desde el oficialismo tratarán de dividir al Frente Amplio por México, que conforman el PAN, el PRI y el PRD, pero que ellos no se van a dejar. Dice Xóchitl, dirán mentiras sobre nosotros, no vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar. En su mensaje, Gálvez lanzó un guiño a los partidos del frente, con alusiones a Luis Donaldo Colosio, Manuel Cloutier y Heberto Castillo en cuatro ocasiones. También le falló el teleprompter en ese mensaje, y dice ella, pues se disculpaba por las fallas en su discurso. Finalmente, una de las ovaciones más fuertes que provocó la aspirante fue cuando, durante este evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México, habló de la violencia y se manifestó en contra de la política de abrazos, no balazos. Moderó su discurso también en algunos momentos y en materia de seguridad reiteró que se tienen que hacer cambios importantes para que el país pueda salir de la crisis en la que nos encontramos, además de que reiteró su propuesta de que la pensión para los adultos mayores se pueda otorgar a partir de los 60 años, comenzando por las zonas más marginadas del país.
Bueno, y a nivel nacional destacan las historias de lucha, de esfuerzo en Acapulco, pero también las más crueles y más reprobables. En Acapulco nadie esperaba un huracán con vientos de 330 kilómetros por hora. Las autoridades de Acapulco tampoco habían previsto que este fenómeno natural, en menos de 12 horas, subiera de intensidad. Nadie sabía que Otis iba a sacar lo peor y lo mejor del ser humano en la Costa Grande de Guerrero. Ya pasaron 19 días del impacto del huracán Otis por los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. 19 días donde sale a la luz que las células del cártel independiente de Acapulco, SIDA y los rusos planearon los saqueos horas antes de la entrada del huracán al centro turístico. Ya incluso hay una investigación en curso. 19 días donde salen a relucir historias de perseverancia, constancia y amor a su trabajo y a su gente. A sus 27 años, por ejemplo, Gala es administradora del restaurante Mocambo en Playa Bonfil, egresada de una universidad particular en Puebla. Jamás cruzó por su cabeza que tendría que vestir ropa donada por una persona de una talla más grande. Nunca se imaginó que un huracán en 3 horas terminaría con su ropa, su patrimonio, pero le fortalecería su espíritu y acrecentaría el orgullo de ser una mujer guerrerense quien toma su desgracia con filosofía y actitud positiva para salir adelante.
En otras noticias, el robo de automóviles aumentó y esto incrementó, por supuesto, las pólizas de los seguros que se venden en el país. En octubre pasado, los precios de los seguros de auto registraron un alza anual de 19% debido a una mayor siniestralidad, en particular debido a los robos y una menor recuperación de las unidades, así como el alto costo de las reparaciones cuando se trata de vehículos siniestrados. De acuerdo con cifras del INEGI, este sería el aumento más elevado para cualquier mes desde marzo del año 2000, y el encarecimiento de estas coberturas se estimaba en línea con la expectativa de que en mayo de este año habría hecho la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas, AMSFAC, en el sentido de que las pólizas podrían subir hasta un 20%. De acuerdo con el titular de la asociación, Gerardo de la Garza, a pesar de estos incrementos en el mes de octubre, los precios de los seguros ya no subirán mucho más en lo que resta del año, ni se espera tampoco un incremento significativo para 2024. Es probable inclusive que se ajusten algunas tarifas a la baja en las pólizas de los vehículos, sobre todo los de menor riesgo, como pudieran ser las camionetas minivans, con la finalidad de traer más al mercado.
Bien, antes de presentar el trabajo informativo de este lunes de Ricardo Camarena, que se trata de la diabetes, usted recordará que la diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar y los libera en el torrente sanguíneo. Una gran cantidad de mexicanos están enfermos de diabetes y, sin embargo, continúan los malos hábitos alimenticios. Enseguida le daremos a conocer este trabajo informativo de Ricardo Camarena. Antes se comunica Juan Mesa para decir que en la carretera Saltillo, en la calle Jote y Anáhuac, había un puente peatonal. Hace años ampliaron la carretera Saltillo y lo quitaron, pero hace mucha falta para cruzar la carretera. Y José Luis Martínez fue el sábado a la clínica 34 del Seguro Social para la vacuna de la influenza, pero estaba cerrado. Habían dicho que estaría abierto sábado y domingo y, sin embargo, no cumplieron su palabra, haciendo que se desplazara don José Luis Martínez. Ahora sí, escuchamos el siguiente trabajo informativo sobre la diabetes.
Acecha a México desde hace años. Es silenciosa. Le arrebató la vida a más de 100.000 personas el año pasado en este país. No la identifican a tiempo, no la atienden de forma oportuna. Crece, se convirtió en una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted vive con ella y ni siquiera se ha dado cuenta. Es la diabetes. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha para generar mayor conciencia en torno a una enfermedad que va en aumento y que es mal atendida, y que provoca crisis serias, complicaciones a la salud y, en casos extremos, la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre el padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y, en general, prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes: la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que presenta el 90% de las personas con este padecimiento, en gran medida por sobrepeso e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con cifras del INEGI, la diabetes se convirtió en 2021 en la tercera causa de muerte en México, apenas superada por el COVID y por enfermedades relacionadas con el corazón. Más de 142.000 personas fallecieron en 2022 a causa de este padecimiento, y es también una de las principales causas de discapacidad entre la población mexicana. Hoy, México es el país con más casos de diabetes en Latinoamérica, el país con más casos entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La trascendencia de enfermedades como esta en la salud de la población mexicana es brutal. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que, sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Se estima que en México existen alrededor de 14 millones de personas con diabetes. La mitad de los enfermos no saben que lo están. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera. Y eso origina que, a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo. El corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica necesariamente perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo estas sugerencias, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Sistema, Ricardo Camarena.
Pues a cuidar lo que come, a vigilar bien su salud, porque esta es una enfermedad discapacitante, es más importante prevenir, así que tómelo en cuenta, sobre todo si hay antecedentes de diabetes en su familia.
Bueno, y en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo 10 compromisos para Baja California antes de que termine su gobierno, en el que incluye el envío al Congreso de una iniciativa de ley para mantener en ambas fronteras la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta al 50%. Al tomar la palabra durante el segundo informe de gobierno de la gobernadora Marina del Pinar Ávila, López Obrador destacó que Baja California es el segundo estado en donde más ha bajado la pobreza, solo detrás de Chiapas. En el decálogo presentado, el mandatario federal también se comprometió a inaugurar el viaducto de Tijuana, la garita de Otay 2 y la modernización de todas las aduanas de Baja California.
Y a partir de este lunes, el Aeropuerto Internacional de Acapulco reanuda oficialmente operaciones comerciales y de aviación general, pero solo para vuelos nacionales, así lo informa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tras los daños ocasionados por el huracán Otis el 27 de octubre a la fecha, a través del puente aéreo humanitario se evacuaron a más de 4.000 personas, 617 médicos, técnicos y personal de apoyo enviados a Acapulco también para sumar esfuerzos. Además, se transportaron 18 toneladas de equipo técnico de telecomunicaciones y víveres. Desde este lunes, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris inician el cobro regular de sus tarifas a los distintos lugares o destinos fijos donde ofrecen sus servicios.
Por cierto, que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles analiza junto con el gobierno federal la posibilidad de solicitar un financiamiento a fondo perdido con algún organismo internacional para apoyar la reconstrucción de Acapulco. El presidente del organismo, Miguel Ángel Fong, detalló que se estudia la opción con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros organismos multinacionales ante la urgencia de recibir este tipo de ayuda para el puerto guerrerense. Los créditos a fondo perdido son subsidios del gobierno que se otorgan por medio de un concurso para impulsar la economía, por lo que no se espera que el ganador devuelva los recursos ni que pague intereses.
Y antes de escuchar la información internacional de nuestro compañero Charlie Flores, le doy a conocer a usted el resultado de este segundo encuentro-debate que hubo en Argentina para definir a quién será el próximo presidente de ese país. El ministro de Economía, Sergio Massa, y el dirigente libertario, Javier Milei, se acusaron mutuamente de ladrón o desequilibrado mental en un debate este domingo en busca de atraer a los últimos votos a una semana del balotaje presidencial en Argentina, que los sondeos muestran como un empate técnico entre ambas propuestas. A su vez, Milei, un economista que se proclama como anarcocapitalista, atacó a Massa al definirlo como parte de la casta corrupta y cachorra o ladrona, como se dice en aquel país, y aseveró que su signo político lleva 16 años en el poder. Los dos candidatos buscaron convencer al sector de los indecisos ante la segunda vuelta presidencial, que se augura reñida y en la que muchos electores sienten que optarán por el mal menor en medio de una grave crisis económica, con una inflación anualizada de 140% y 40% de pobreza. Sin embargo, pues en este debate, Massa dijo que los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza y el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a Argentina. Massa, quien es un peronista de centro, que se esmeró en mostrar serenidad a la vez, insistió en la importancia de que ambos aspirantes se sometan a una prueba psicotécnica para poder definir al próximo presidente de aquel país. Vamos ahora a la información internacional. Es el recuento que nos tiene nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional. La nueva crisis entre la Franja de Gaza e Israel vuelve a marcar la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, que ya no se corresponde con los objetivos para los que fue creado, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Exhortó a los países miembros, particularmente a los permanentes, a que tomen en serio la necesidad de la reforma para que siga siendo creíble, relevante y una fuerza de paz. Se refirió también a la situación en la Franja de Gaza como indescriptible y, junto con las condiciones de los civiles, indicó el estado de agotamiento físico y mental del personal médico que trabaja en el enclave en condiciones inimaginables. Ghebreyesus hizo hincapié en que el personal médico de la Franja de Gaza se encuentra directamente en la línea de fuego y solicitó al movimiento palestino Hamas, en nombre de su organización, que libere a los rehenes israelíes que tomó en su incursión del 7 de octubre y exhortó a Israel a restablecer el suministro de electricidad, agua y combustible a la franja. La Unión Europea podría evitar un eventual veto de Hungría a la aprobación de un nuevo paquete de ayuda millonario a Ucrania, afirmaron a Reuters funcionarios del bloque comunitario. La Unión Europea ha propuesto ampliar el apoyo presupuestario y dar a Ucrania 50.000 millones de euros, paquete de ayuda sobre el que votarán los 27 Estados miembros en una cumbre que se llevará a cabo entre los días 14 y 15 de diciembre en Bruselas. Sin embargo, algunos miembros temen que la ayuda pueda ser bloqueada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha manifestado reiteradamente su oposición al suministro de armas y de fondos para el conflicto ucraniano. Orbán declaró que se opone firmemente a que los fondos de la Unión Europea se destinen para financiar a Kiev, ya que la Unión le debe a Hungría mucho dinero. En ese contexto, si Budapest ejerce su veto, los funcionarios europeos indicaron que el bloque cuenta con un modo de sortearlo, pidiendo a cada uno de los otros estados de la Unión Europea que establezca su propio paquete de ayuda. Una de las fuentes aseguró que de una u otra forma, Kiev recibirá el apoyo de la Unión Europea. El expresidente norteamericano Donald Trump no descarta la posibilidad de utilizar al Departamento de Justicia de Estados Unidos como arma contra oponentes políticos si es reelegido en 2024, según lo expresó en una entrevista con Univision. Trump ha señalado en repetidas ocasiones que las acusaciones en su contra son parte de un plan del gobierno de Joe Biden para contrarrestar su buen desempeño de campaña con miras a las presidenciales del 2024. El expresidente enfrenta 4 acusaciones penales, 2 de ellas relacionadas con la gran mentira que fomentó del supuesto fraude electoral en las elecciones del 2020 en las que perdió frente a Biden, y también está acusado de intentar manipular los resultados de las elecciones en Georgia, además de intervenir para revertir los resultados electorales en un caso relacionado con el asalto al Capitolio. El plan de la Unión Europea de destinar hasta 20.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania se enfrenta a la resistencia de países comunitarios y puede que no sobreviva en su forma actual, reportó Reuters, que recoge voces de personas familiarizadas con el asunto. En julio, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sugirió crear un fondo de asistencia militar a Ucrania para el periodo 2024-2027, mediante el que se asignarían a Kiev cerca de 5.000 millones de euros anuales. Sin embargo, son muchos los países que han expresado sus reservas a la hora de comprometer sumas tan elevadas con años de antelación. Los informantes expresaron que la Unión Europea podría acabar decidiendo asumir sus compromisos año a año, en lugar de firmar una cantidad mayor para 4 años.
Bueno, fíjese usted que una encuesta de Covarrubias y Asociados para Heraldo México da 59 puntos a la morenista Claudia Sheinbaum y 21 a la panista, en este caso la, digamos, aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, de 21, si el día de hoy fueran las elecciones. Así es de que la distancia parece, pues, no parece, es muy marcada en estos momentos. Si hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, Claudia Sheinbaum ganaría la contienda de acuerdo con la encuesta de Covarrubias y Asociados. Le reitero, para el Heraldo de México, estamos hablando que tendría el 59% de la preferencia electoral, Xóchitl Gálvez el 21%, Samuel García, que se registró apenas ayer como precandidato, el 5%, Eduardo Verástegui el 1% y no contestó el 14%. Así están las preferencias electorales de acuerdo a esta encuesta.
Pues ahí están, se van definiendo las situaciones políticas, le reiteramos al inicio de este espacio. Vamos a ver qué sigue, qué es lo importante, el proceso electoral, que es el que va a definir quién se encarga de dirigir los destinos de este país y de diferentes entidades. Vamos con José Luis Escamilla, comenzamos con él, este bloque de información local. José Luis, bienvenido, muy buenos días, excelente lunes, inicio de semana.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Igualmente para ustedes, feliz inicio de semana. Bueno, comentarles que hay un caso muy peculiar que en su momento generó mucho revuelo, mucho dolor entre quienes se enteraban de este caso. Yo en septiembre les hablé de la extradición hacia los Estados Unidos de un sujeto que había, un sujeto de nombre Edgar Salvador Casián García. Él fue extraditado hacia los Estados Unidos luego que fue encontrado escondido en el municipio de Puerto Vallarta. Era buscado por la, por los alguaciles judiciales de los Estados Unidos por un caso de violencia familiar. Resulta que este sujeto, Edgar Salvador Casián García, fue pareja, tuvo tres hijos biológicos, y luego se casó con una mujer de nombre Araceli Tate Ceballos, de 39 años. Los tres hijos que tenían eran de él, ellos vivían en los Estados Unidos. De acuerdo con información que se tiene, es que los hijos de este sujeto y de esta mujer eran víctimas de violencia. Particularmente, uno de ellos, de 11 años de edad, fue golpeado, fue violentado, fue víctima de violación por parte incluso de esta mujer y muerto en los Estados Unidos. Después, esta pareja se fue hacia Tijuana, donde abandonaron a dos hijas de este sujeto, una de 8 años y la otra de 3 años. La información que se tiene es que estos tres menores de edad eran víctimas de abuso sexual, de violencia física, de graves abusos físicos y sexuales. Comenzaron a ser buscados por las autoridades de los Estados Unidos, pero se volvieron ojo de hormiga, no eran localizables por ninguna parte. De tal suerte que se pidió la ayuda a México porque se creía que ellos podían estar escondidos en nuestro país. Como les digo, fueron sorprendidos en el municipio de Puerto Vallarta, donde se encontraban escondidos. Ellos, la información que se tenía es que que podían estar en Puerto Vallarta. Luego de esto, comenzó su búsqueda por todo territorio mexicano hasta que finalmente fueron detenidos. El proceso de extradición fue lento. En septiembre pasado, como les digo, fue extraditado hacia los Estados Unidos Edgar Salvador Casián García, y apenas este fin de semana la Fiscalía General de la República informa que fue concedida la extradición de la mujer, de esta mujer de nombre Araceli Tate Ceballos, quien fue llevada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue entregada a los agentes estadounidenses para que fuera llevada a la Unión Americana y que pudiera responder por esas graves vejaciones en contra de esos menores de edad de 11, 8 y 3 años de edad. Particularmente esta mujer, Araceli, se le señala de haber sido la que provoca la muerte y el abuso de este menor de 11 años de edad. Así que bueno, un caso que en los Estados Unidos fue sumamente sonado y que finalmente se resuelve con la extradición en Estados Unidos de esta pareja. Comentarles en otro orden de ideas, compañeros, que en este momento hay movilización policiaca en las calles Jacarandas y prolongación Avenida del Coli, en la colonia Paraísos del Coli, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 27 años de edad. En esos momentos ya hay presencia de las autoridades, pero bueno, por eso la presencia de la policía allá en la colonia, en esta colonia del municipio de Zapopan, en Paraísos del Coli, Jacarandas y prolongación Avenida del Coli. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y que tengas un excelente lunes.
Igualmente, hasta luego.
José Luis Escamilla con esta información en materia de seguridad. Y usted recordará que el pasado jueves 9 de noviembre la Secretaría de Transporte publicó las nuevas reglas que se van a aplicar en el estado para poner en orden a los diferentes servicios complementarios de transporte. Hablamos de los mototaxis. Esto implica que el gobierno de Jalisco tendrá que generar una norma técnica, o más bien ya con esta norma técnica, pretende regular el llamado transporte comunitario. En este documento que se hizo público, se obligará ya finalmente a los mototaxis a decirle adiós al modelo actual, y la Secretaría de Transporte tendrá que definir zonas de operación, las bases y las paradas oficiales. En este documento se genera un mapa en el que se identifican 66 zonas de operación del transporte comunitario, particularmente en Tlajomulco y Zapopan. Tlajomulco es donde justo nace o se intensifica el tema de los mototaxis, y en estos municipios pues habrá el mayor número de zonas de operación, 30 en Tlajomulco y 20 en Zapopan. Para Tonalá habrá 12 zonas específicas de servicio y en Tlaquepaque solamente 4. En este caso, para los mototaxis no se contempla el servicio en el municipio de Guadalajara. En esta capital de Jalisco no estará permitida la operación de este modelo de transporte ni de ningún otro que se le parezca. En las ciudades medias, la Secretaría de Transporte deberá elaborar dictámenes específicos de zonificación y se revisarán de manera anual el mapa para hacer las modificaciones que se considere pertinente. La Secretaría tiene 90 días hábiles para actualizar el registro de las empresas que prestarán el servicio y crear el comité técnico tarifario, mientras que los empresarios que participan de este modelo de transporte tendrán más de un año para comprar las unidades que utilizarán y finalmente pues dar este servicio como lo indique la Secretaría de Transporte.
Bueno, y a finales de este año inicia la renovación del equipo en las 10 estaciones de monitoreo del aire de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo informó la directora de gestión de la calidad del aire de la SEMADET, Stephanie López Murillo. Indica que el próximo año se ampliará de 10 a 13 las estaciones de monitoreo en la metrópoli y reconoce que esta modernización del equipo no estará lista en esta administración. Y por cierto, el viernes pasado le dimos cuenta de manera puntual de la comparecencia del director del CIAPA y de ese trago de agua que le tomaron... pues de la llave, en realidad, para demostrar que había confianza de que el agua fuera potable. La diputada de Agamos, Mara Robles, indicó que se encuentra bien de salud después de tomar este sorbo de agua de la llave en un reto que le lanzó al director del CIAPA, Carlos Torres, en su comparecencia en el Congreso de Jalisco. La legisladora indicó que buscará realizar un estudio amplio sobre el agua que ofrece el CIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara. Así las cosas, hasta hoy se encuentra bien. Tenemos participación del auditorio, se comunica Rubén Villa, dice que la efeméride le hizo recordar la infancia, su infancia, donde veía la televisión, pero en casa de un amigo, mucha cultura, dice don Rubén Villa. Araceli Gutiérrez, estamos buscando a los menos peores, pero si Lemus está con Samuel, nos la pensamos. Samuel no representa a la juventud de México, es un machista, con nexos, con gente dedicada, bueno, ya dice que a actividades ilícitas. Salvador Méndez, ahora con el registro de Samuel García se sepultó las aspiraciones de Xóchitl Gálvez y su movimiento, contundente el triunfo que tendrá Morena en todo México en el 2024. Jorge Torres, ¿cuánto incrementará la pensión de bienestar para las personas con alguna discapacidad? Recuerda que el año pasado solo les aumentaron 100 pesos. Ismael Hernández dice que Movimiento Ciudadano y Dante son de la misma ideología que el presidente López Obrador, es decir... ideología vieja.
Bien, tenemos más participación, está a través de WhatsApp, y acá dice, buen día para la estación de las noticias, Miguel Padilla, comentar que es mucha la necesidad de Carlos Lomelí por ser gobernador, dice, ya debería de dejarle el lugar a otra persona de su partido, parece que en Morena, Jalisco, no tienen más gente para candidatos a la gubernatura.
Y pero hay que decirlo, ¿sí? ¿No? La aspirante será Claudia Delgadillo.
Sí, lo que pasa es que el fin de semana, si te diste cuenta, Carlos Lomelí y su equipo estaban haciendo diferentes comunicaciones e insinuaciones de que, pues, no estaban conformes con la resolución. Al final de cuentas, se tendrá que hacer lo que diga Morena a nivel nacional, y lo que ya está dicho es que va Claudia Delgadillo, ¿no? Aunque esté inconforme Carlos Lomelí, y bueno, fue muy evidente cuando se dio a conocer el anuncio, seguramente él ya se veía en la boleta.
Claudia, ¿no? Delgadillo, pues, muy ligada al Leonel, el papá de...
al prismo,
sí. Sandoval, sí, la prista.
Así es, muy con mucha cercanía con Nezahualcóyotl Ornelas, con el propio Sergio López Lara. Entonces, pues, evidentemente se le identifica con ese grupo, y quién sabe también si esta maquinaria que tenía el prismo antes de la llegada de MC se active para apoyar a Claudia Delgadillo. Habrá que revisarlo. José Luis Martínez Cabañas nos pide, si usted sabe, por favor, y nos puede indicar si esto existe o no, para que se quite de dudas. Dice, si alguien del público sabe dónde se puede cambiar el PET por despensas, estas tapitas de plástico o plástico que se recicla, del más puro y limpio, para cambiarlo por despensas. Que yo tenga entendido, en este momento no hay un programa como tal o alguna campaña en específico, pero si usted sabe de alguna, dénoslo a conocer para informarle a don José Luis Martínez Cabañas. Ojalá que no haya sido víctima de un engaño y alguien le dijo que lo hiciera, y al final de cuentas esto no existe, pero si sabe de algún programa, por favor, díganos para podérselo compartir a nuestro radioescucha. Y Blanca Rubalcaba, le agradecemos su aportación, nos reitera o nos dice, Griselda, que el invierno comienza alrededor del 21 de diciembre.
Sí, ya lo habíamos aclarado.
Entonces ya nos da la precisión.
Ya nos habían dicho que era el 21 de diciembre. Me confundí, pensé que era de noviembre, no, en realidad falta todavía un mes.
Cuando sea, pero que ya haga frío, por favor.
Sí, ya.
Roberto Velasco, buenos días.
Y te estarás quejando, vas a ver.
Ah, también.
Ay, qué frío vas a ver.
Ahí tengo mi chamarra. Roberto Velasco dice, muchachos, estoy de acuerdo en que ya le toca a los jóvenes, por lo mismo estoy con la doctora Claudia. Dice otro mensaje por...
¿Claudia? ¿Cuál Claudia?
Supongo que Claudia Delgadillo, ¿no?
¿O cuál?
Pues no dice nada más, estoy con la doctora Claudia.
Porque Sheinbaum ya tiene 60, ¿no?
Sí, así que joven,
joven,
pues.
joven, ¿no? Pues no.
En fin. Dice, buenos días, por las calles que son hospital, están poniendo topes a cada cuadra, además hay que sumarle los semáforos no sincronizados, que hacen que uno en cada cuadra se detenga, y esto hace un filonón de vehículos. Dice, antes de que arreglaran la calle Enrique Díaz de León, esto no sucedía y era más fluida la circulación. Eso es lo que dice la señora Márquez en su comentario de esta mañana. Jesús Rojas se comunica para decir que en el caso de la precandidatura a la Ciudad de México se confirma que López se dio el bastón, pero no el de mando. Él quiere seguir siendo el titiritero. Eso es lo que nos señala en su comentario. Y otro mensaje que llega también por WhatsApp dice, tenemos que salvar a México de Claudia y Morena, que Dios nos ayude, México peligra, es lo que refiere Rosa. Y hay una pregunta, de casualidad, ¿sabrán cuándo salen los nuevos beneficiarios de bienestar? Para secundaria, dice la señora Ana. Bueno, pues ese dato está pendiente. Recuerde que la beca para estudiantes de educación básica también está asignada a zonas de alta marginación. Yo lo que le puedo sugerir es que, de acuerdo a la clave de centro de trabajo de la escuela donde está su hijo o hija, señora Ana, pues ingrese el número y usted revise en el buscador de becas escuelas prioritarias si la escuela en la que está su hijo será sujeta a las becas. En caso de ser así, podrá registrarlo, pero es importante que sepa si tienen el derecho o no a este beneficio.
Fíjate que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señala que no debe afectar las negociaciones sobre el presupuesto de la Universidad de Guadalajara la alianza del partido Hagamos ligado a la Casa de Estudios con Morena y otros partidos políticos rumbo al 2024. Reconoce que se viven tiempos políticos, pero la universidad ha demostrado pluralidad y democracia. Ricardo Villanueva no se incluye ni se descarta para alguna candidatura para los comicios del 2024. Es decir, Ricardo Villanueva está jugando a este asunto psicológico de voy pero no voy, estoy pero no estoy. No se sabe si podría registrarse como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara. Así es de que dice, no me descarto. Todo es posible.
¿Recuerdas que después de la muerte de Raúl Padilla, Ricardo Villanueva se reúne con Enrique Alfaro y le dice que no va por nada, que finalmente sus intenciones son seguir dirigiendo a la Universidad de Guadalajara? Pero luego las cosas cambian, llega esta megalianza de Hagamos con Morena y los otros partidos y entonces ya cambian las intenciones. Pero lo más interesante, como bien señalas, es que en medio de todos estos dimes y diretes está la discusión del presupuesto y el dinero para la Universidad de Guadalajara, así que interesante. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos después a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.